La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos advierte que los países de la OTAN están a la defensiva, mientras el presidente de Ucrania advierte las consecuencias de un ataque nuclear. La Agencia Internacional de Energía Nuclear dice que los reactores de la planta nuclear en Ucrania no están afectados y que no hay radiación. Y en Nicaragua avanza el juicio contra los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro luego de varios meses de detención. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está en Bruselas advirtiendo que la OTAN está a la defensiva mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llama a Europa a detener las fuerzas rusas por las fatales consecuencias que desencadenaría un ataque nuclear. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A medida que avanza la invasión rusa en Ucrania en una segunda semana de ataques sobre la población civil, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, está hoy en la sede de la Alianza Atlántica, donde participa en un encuentro ministerial de Relaciones Exteriores de la OTAN y además se reunirá con sus homólogos del bloque europeo, así como con los ministros de Asuntos Exteriores del G7. En unas primeras declaraciones a su llegada a la OTAN, el jefe de la diplomacia estadounidense lanzó un mensaje de unidad acompañado de una seria advertencia.
A raíz de la agresión premeditada y no provocada de Rusia contra Ucrania, esta alianza se unió con rapidez, con unidad, con determinación. Todos los aliados de una forma u otra están acudiendo en ayuda de Ucrania. Todos los aliados de una forma u otra están ayudando a fortalecer la propia OTAN. Y la nuestra es una alianza defensiva. No buscamos ningún conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN.
Paralelamente, las fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Zaporilla, la mayor central nuclear del viejo continente, luego de provocar un incendio en un edificio del recinto, un episodio que hizo saltar las alarmas tanto dentro como fuera del país ante el temor de que pudiera repetirse el que fue el peor desastre nuclear del mundo, la catástrofe de Chernóbil al norte de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó la ayuda de los líderes de la comunidad internacional y manifestó su consternación en torno al ataque ruso contra los bloques de energía nuclear.
Europeos, por favor, despierten. Díganle a sus políticos, las tropas rusas están bombardeando una planta nuclear en Ucrania, central nuclear de Zaporizhia, la ciudad de Enerhodar. Hay 6 bloques de poder. En Chernóbil hubo una explosión de un bloque de energía. Nos pusimos en contacto con líderes mundiales, socios. Ya hemos advertido a todos que ni un solo estado, excepto Rusia, ha disparado nunca contra bloques de energía nuclear. Por primera vez, esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Un estado terrorista ha recurrido también al terror nuclear. Los protagonistas rusos amenazaron a todos, lo recordamos, con cubrir el mundo con cenizas nucleares. Ahora no es una amenaza.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo hoy que no se produjeron daños en los reactores de la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania luego del impacto de un proyectil en un edificio cercano. Rafael Mariano Grossi, director de la agencia, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó:
Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no se han visto afectados en absoluto y que no se ha producido ninguna emisión de material radioactivo. En este sentido, es importante que los sistemas de monitoreo de radiación estén así. Los sistemas que tenemos para medir la radiación también están completamente funcionales.
Lo que entendemos es que este proyectil es un proyectil que viene de las fuerzas rusas. No tenemos detalles sobre el tipo de proyectil, añadió Grossi, mientras desde el Ministerio de Defensa de Rusia se dijo hoy que el ataque fue provocado por saboteadores ucranianos. Y mientras esto sucede en Ucrania, La crisis de los refugiados continúa siendo un reto para los países limítrofes. La Organización Internacional para las Migraciones dijo hoy que hasta ahora 1.250.000 personas han huido de Ucrania, incluidos casi 80.000 ciudadanos de terceros países. Y en medio de esta situación de crisis, el Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que introduce sentencias de hasta 15 años de prisión por difundir intencionalmente información falsa sobre acciones militares. Las agencias de noticias estatales rusas informaron hoy sobre la aprobación del proyecto de ley en la tercera y última lectura. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara Alta del Parlamento, cuya aprobación se espera que sea una formalidad antes de que el presidente Vladimir Putin pueda convertirlo en ley.
La invasión rusa a Ucrania fue respondida por la comunidad internacional de diferentes formas. Una de ellas fue la resolución de condena de la ONU y otra fue la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, específicamente contra Vladimir Putin. Diva Lizeth Cash explora el impacto que tienen con opiniones de expertos.
Pese al inminente apoyo de la mayoría de los países miembros de la ONU para sancionar a Rusia, exigir indemnización y cese inmediato a las hostilidades en Ucrania, la comunidad internacional solo crearía un daño a la imagen de Rusia, que no reconoce la jurisprudencia de esta Corte de Justicia, según el analista Giovanni Vicente.
Y bueno, pues en todo este tiempo han sido muy pocas las sentencias firmes que han tenido realmente una ejecución en los países, porque si no cuentan con sistemas institucionales fuertes, si no cuentan con separación de poderes esos países, bueno, pues la cooperación para la ejecución de estas sentencias es muy mínima.
Paralela a esta resolución de la ONU, el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que iniciará investigación a individuos, jefes y comandantes de Rusia por crímenes de guerra en Ucrania, que desde el 2014 aceptó la jurisdicción de esta corte, una movida directa contra Vladimir Putin y su cúspide de guerra.
Esa corte entonces tiene la autoridad de arrestar a las personas en la mayoría de países del mundo, traerlos a justicia y sentenciarlos a una cárcel. Así que hay consecuencias serias, pero no son inmediatas.
La investigación es necesaria para reparar a las víctimas de esta guerra, según Elena Olea, experta en derechos humanos, aunque admite que para castigar también se necesita la cooperación de Rusia.
Y ese no sería un desafío menor, eso sería un gran obstáculo si Rusia resuelve proteger a sus comandantes.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente Joe Biden amplió el número de oligarcas rusos sancionados, confirmando que la medida afecta también a sus familias. Entre ellos, hay varios que son muy cercanos al presidente Vladimir Putin. Jorge Agobián informa.
7 entidades rusas, 19 individuos cercanos al gobierno de Vladimir Putin y 47 de sus familiares y asociados fueron agregados este jueves a la lista de sancionados por Estados Unidos. El secretario de prensa del presidente ruso está entre los designados.
Hoy anuncio que agregaremos docenas de nombres a la lista, incluido uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, y prohibiré viajar a Estados Unidos a más de 50 oligarcas rusos, sus familias y sus socios más cercanos. Y seguiremos apoyando al pueblo ucraniano con asistencia directa.
La Casa Blanca solicitó al Congreso 10.000 millones de dólares adicionales para Ucrania. Los fondos estarían destinados para ayuda humanitaria y defensa para el gobierno ucraniano, así como para socios de Europa Central. En el Congreso, el momento de unidad bipartidista sobre la crisis ucraniana pareciera ser propicio para una posible aprobación de la solicitud. Algunos legisladores promueven prohibir las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos, una medida sobre la que se mostró a favor este jueves la presidenta de la Cámara de Representantes.
Estoy a favor de eso, prohibir el petróleo proveniente de Rusia.
El senador republicano Lindsey Graham también ha apoyado la iniciativa, pero advirtió sobre las inminentes consecuencias económicas en el mercado energético. Por otro lado, según la inteligencia estadounidense, el 90% del poder de combate preestablecido de Rusia ya entró a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, las tropas rusas habrían lanzado más de 480 misiles, esto de acuerdo con un alto funcionario del Pentágono. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y Rusia intensifica sus ataques en territorio ucraniano mientras miles de personas van a las fronteras para cruzar a lugares seguros y uno de ellos es Hungría. Héctor Contreras tiene los detalles.
Cientos de miles de ucranianos se dirigen a las fronteras de la Unión Europea en busca de refugio humanitario y un puente en la frontera entre Hungría y Ucrania se ha convertido en un punto simbólico, ya que fue desde allí donde salió el último soldado soviético de Hungría hace 3 décadas. cruzando a lo que entonces era la Unión Soviética y que ahora es una Ucrania independiente. Y esa partida marcó para muchos el final de la dominación de Rusia en Europa Central, algo que se creía sería para siempre.
¿Qué es lo que dejé? Dejé básicamente toda mi vida allí. Acabo de perder toda mi vida, que fue construida allí. Y sí, es una locura. La capital de nuestro país está bajo ataque de bombas. Es horrible. En la mitad de Europa, en el siglo XXI, esto es increíble.
Ahora, la invasión rusa a Ucrania ha enviado a cientos de miles de personas a huir a través de las fronteras con Hungría. Este es el caso de Marta Kotting, quien reflexiona sobre cómo hace unos días tenía una vida normal como gerente de una empresa de entregas en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. En los últimos días arribaron a Hungría más de 100.000 personas y cientos de miles han llegado a otras naciones, especialmente a Polonia. Los números de desplazados están creciendo rápidamente, por lo que aumentaron los pedidos de más ayuda humanitaria. Justo cuando Rusia lanzó su asalto a Ucrania, el primer ministro húngaro Viktor Orbán relajó las estrictas políticas migratorias de Hungría y dijo que su nación aceptaría el desafío de cuidar a los refugiados rápida y efectivamente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Mientras tanto, en otras noticias, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento de Estados Unidos informó que la actividad de la industria de servicios de Estados Unidos cayó el mes pasado a un mínimo de un año y el empleo se contrajo, lo que sugiere que la desaceleración del crecimiento económico a fines de 2021 persistió más allá de la interrupción provocada por la ola invernal de casos de COVID-19. El índice de actividad no manufacturera cayó al 56,5% en febrero de 59,9% en enero, la lectura más baja desde febrero de 2021. El tercer descenso mensual consecutivo en el índice se produjo pese a los casos de COVID-19, impulsados por la variante Omicron, que disminuyeron de forma sustancial desde mediados de enero. Una lectura superior a 50 indica crecimiento en el sector de servicios, que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos. Los economistas pronosticaron que el índice subiría al 61%, pero esto fue antes de que Rusia invadiera Ucrania la semana pasada, lo que ha aumentado los precios del petróleo, al trigo y otras materias primas. La economía en diciembre se atascó cuando la variante Omicron del COVID-19 hizo estragos en todo el país. Estados Unidos informa ahora de un promedio de 61.000 casos de nuevas infecciones por día, una fracción de más de 700.000 registradas a mediados de enero. Es probable que hoy el gobierno informe que las nóminas no agrícolas aumentaron en 400.000 empleos del mes pasado, después de aumentar 467.000 en enero.
Y en otra noticia que destacamos, economía, seguridad y cooperación bilateral serán los principales temas de la reunión entre el presidente Iván Duque de Colombia y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La reunión entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque, que inicialmente estaba planteada para diciembre de 2021 en Cartagena, pero que debió aplazarse por el pico de casos de la variante Omicron de COVID-19, finalmente se cumplirá el jueves de la próxima semana. El mandatario colombiano destacó que el encuentro se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relaciones bilaterales entre los dos países, con una agenda que incluye temas económicos, de seguridad y medio ambiente, entre otros.
Siguiendo la materialización de una relación que está en su punto más alto, que celebra 200 años y que nos va a permitir a nosotros acelerar programas de inversión, programas de acción climática, lucha contra el crimen transnacional, defensa de la democracia en el hemisferio, pero también el rechazo a lo propio que se ha presentado en Ucrania.
Por su parte, el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, destacó la gran importancia de la reunión para Colombia, dada la preponderancia de Estados Unidos como principal socio comercial y económico del país.
Estados Unidos es el principal socio comercial, socio de inversión y el principal país que envía turistas a nuestro país. Entonces, esta es una relación permanente, intensa.
El presidente Iván Duque acotó que la reunión presencial con su homólogo de Estados Unidos es la segunda que Joe Biden realizó presencialmente con un presidente latinoamericano, después de un encuentro que sostuvo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. En Nicaragua continúa el juicio político contra la periodista Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro. Daliana Ocaña informa.
El proceso judicial en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, dos exfuncionarios de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y un conductor continúa hoy en Nicaragua luego de que el juez Luden Martín Quirós inició el jueves el juicio político contra los detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Organismos defensores de derechos humanos han calificado el proceso como abusivo y arbitrario. La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América.
Para nosotros es la continuidad de la farsa. Y hoy más que nunca con este juicio va a quedar en evidencia. Va a quedar en evidencia.
A Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes les imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, mientras que el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, ex vicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, le acusan por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y al conductor Pedro Vázquez le imputan el delito de colaborador necesario para el lavado de dinero. La experta en derecho penal María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que no existe asidero legal para estas acusaciones.
El lavado de dinero todos sabemos que es cuando hay fondos cuyo origen es ilícito. Sin embargo, lo que nosotros conocemos es que la fundación recibía fondos de la cooperación internacional.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Honduras, la Corte Suprema de Justicia designó a un juez para atender el trámite correspondiente ante la petición de Estados Unidos para la extradición de cuatro hondureños. Óscar Ortiz tiene el reporte.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó a la jueza Reina Auxiliadora Hércules como encargada para conocer el proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos para cuatro ciudadanos hondureños, hasta ahora no identificados. El Pleno de Magistrados del Poder Judicial sesionó el jueves para conocer como único punto en agenda la solicitud y determinar el procedimiento a seguir, según confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, e informó que el nombramiento fue por unanimidad a un solo magistrado para que atienda las solicitudes de arresto provisional.
Se ha conocido que se trata por delitos relacionados con el tema de narcotráfico y que están solicitando la detención preventiva de los cuatro ciudadanos.
Honduras carece de una ley de extradición y estableció mediante el Poder Ejecutivo y el Judicial lo que se denomina como un autoacordado, es decir, un trámite administrativo para las solicitudes. En este caso, la petición de los Estados Unidos que incluyen delitos de narcotráfico y terrorismo y que fue ratificado por el Congreso Nacional. El abogado Oliver Erazo, especialista en derecho penal, explicó que Honduras, a pesar de aplicar el autoacordado, está en obligación de crear una ley de extradición que cumpla a cabalidad con todos los procedimientos.
Emitir un autoacordado, y ese autoacordado es el que desarrolla, fíjate bien, el proceso de la solicitud de extradición.
Mientras tanto, la Policía Nacional, al ser notificada por la Corte Suprema de Justicia, iniciará los operativos de captura para las cuatro personas solicitadas en extradición. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a diferencia de otros países productores, Venezuela no podrá aprovechar a plenitud el alza de los precios del petróleo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Expertos coinciden en que el incremento de los precios del petróleo resulta positivo para los países productores que forman parte o no de la Organización de Países Productores de Petróleo, pues se trata de una oportunidad de elevar los ingresos. Sin embargo, el economista y analista de riesgo financiero Leonardo Buniac explica que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas, y en ese sentido se refiere al caso de Venezuela.
Va a haber un efecto positivo sobre el ingreso petrolero por el efecto precio. Sin embargo, Venezuela no podrá aprovechar en ningún momento todo el potencial de aumento en el ingreso petrolero, básicamente por el bajo nivel en el potencial de producción. Y eso te ocasiona varios inconvenientes. El primero de ellos tiene que ver con que Venezuela vende su crudo a descuento. ¿Por qué razón? Básicamente por tema de las sanciones y la dificultad para colocar el petróleo.
Buniac subraya que buena parte de la producción petrolera no genera caja al estar comprometida con empresas mixtas, la amortización de préstamos de China, Petrocaribe y el consumo interno. Consultado sobre si como consecuencia de la importación se pudiera esperar una variación de los precios del combustible en Venezuela, donde buena parte son subsidiados, el especialista sostiene que la definición de precios en el país no obedece a razones técnicas sino políticas.
El gobierno siempre intenta obtener dividendos políticos de sus decisiones en materia energética. Así que yo creo que por el momento no veremos tal impacto.
En varias ocasiones, especialistas han asegurado que la producción disminuyó de 3 millones de barriles diarios a unos 800 mil como consecuencia de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento de la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Continúa la novela del béisbol de Grandes Ligas y el subcomisionado de Grandes Ligas, Dan Hallen, y el principal negociador de la Asociación de Peloteros, Bruce Meyer, se reunieron el jueves por hora y media para determinar el siguiente paso a dar en las estancadas negociaciones en procura de un acuerdo que ponga fin al paro patronal. El asesor legal del gremio, Ian Penny, y el vicepresidente ejecutivo, Morgan Sword, participaron también en la sesión. La Junta Ejecutiva de la Asociación de Peloteros tenía prevista una teleconferencia más tarde. Las dos partes pudieran decidir entonces el próximo paso en las largas negociaciones. La sesión previa naufragó el martes tras nuevas 9 días seguidos de contactos en Júpiter, Florida, incapaces de llegar a un acuerdo. El comisionado Rob Manfred anunció la cancelación del día inaugural y las primeras dos series de cada equipo. La expulsión de Rusia del fútbol internacional de cara a los repechajes de eliminatorias para la Copa del Mundo abrió otro caso urgente en el Tribunal de Arbitraje del Deporte, donde el país acumula fallos favorables en general. La Unión Rusa de Fútbol está lista y a la espera para presentar hoy viernes una apelación formal contra la decisión conjunta tomada esta semana por la FIFA y la UEFA para expulsar a la selección y a los clubes del país de las competencias internacionales. Castigar a los equipos de fútbol por el hecho de que su país se lanzó a una guerra es algo no visto desde que Yugoslavia fue sancionada hace 30 años, y la situación ha desatado una disputa legal con poco tiempo restante para resolverla. Rusia confía en el TAS en esta instancia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Bad Bunny encabezó este jueves la lista de nominados a los Latin American Music Awards con 10 menciones que incluyen Álbum del Año por El Último Tour del Mundo, seguido por Jay Cortez, quien recibió 8. Ambos puertorriqueños se miden por el máximo premio de la noche, que es Artista del Año, y además comparten una candidatura a Sencillo del Año por su éxito Daquity. La agencia AP informa que los colombianos J Balvin y Karol G, además del boricua Ro Alejandro, le siguen con 7 nominaciones, incluyendo Artista del Año. La ceremonia de los Latin Music Awards, en su 7ª edición, se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves 21 de abril desde Michelob Ultra Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, con premios en 26 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana tropical, regional mexicana, así como artista favorito crossover, colaboración del año, artista social del año, video favorito, canción viral y gira del año. Tal vez Lady Gaga se quedó sin una nominación al Oscar por su trabajo en la casa Gucci, pero aún subirá al escenario del Teatro Dolby el 27 de marzo. Gaga, de hecho, será una de las presentadoras en la 94ª entrega de los premios de la Academia, anunciaron los productores de la ceremonia, Will Packer y Sheila Cowan. Otros de los presentadores serán Kevin Costner, Chris Rock, Zoe Kravitz, Rosie Perez y Yeon Jung-jung. Esta última ganó el premio a la mejor actriz de reparto por Minari el año pasado. Más presentadores se irán anunciando en las próximas semanas. Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las conductoras de la ceremonia, que según los presentadores se apegará a 3 horas de duración. La gala de los Oscar se transmitirá en vivo por la cadena ABC el domingo 27 de marzo a las 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos. Y al cierre, Olivia Rodrigo elogió a las compositoras y artistas musicales que la antecedieron por darle fuerza al aceptar el premio a la Mujer del Año 2022 de Billboard, en una ceremonia en la que Karol G fue reconocida con el premio Rule Breaker o Infractora. La actriz adolescente convertida en estrella pop fue premiada durante el evento del miércoles por la noche en el Teatro YouTube en Inglewood, California. Ella habló sobre tener suerte en su carrera y agradeció a Sheryl Crow, quien le entregó el premio. Rodrigo fue la estrella emergente más grande de 2021 con su álbum debut Confesional, que rompió récords en las listas de éxitos y recibió múltiples premios y nominaciones. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.